crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Como ocurre cada semana, la presentación de la columna de los miércoles apenas me brinda una amplia pista de orientación. Y la de hoy, por cierto, que en estos tiempos, y después de 4 años muy particulares para toda la República Argentina, se amplía mucho más. Y ese título es Impostores.
Impostores.
Pero así nomás. ¿Y de qué impostores nos va a hablar hoy nuestro columnista del Manifiesto Argentino, aquí en Contala Como Quieras, Carlos Recio? Muy buen día, Mariquita y Beto, te saludamos.
Buen día, ¿cómo están los dos?
Hola, Carlos, ¿cómo va?
Bien.
Un saludo también a la audiencia.
¿Nos escuchás bien?
Sí, escucho bien. Mirá, aparentemente ya están cargando en el camión el tronco que estuvieron cortando este recién abajo en la calle. Con su motosierra.
Bueno, no sé si será tan legal eso, aprovechando la cuarentena se están cortando.
No, sí, esta es la municipalidad.
Ah, bueno.
Se cayó una rama grande de un árbol con la tormenta de ayer.
Bien.
Se supone que la municipalidad actúa legalmente.
Obviamente.
Claro.
A veces.
Bueno, ¿quiénes son los impostores? ¿Cómo es la cosa? ¿De qué estamos hablando?
Hoy voy a tratar de hacer una reflexión sobre un tema que es enormemente complejo y como siempre no tengo ninguna respuesta al tema. Sobran ejemplos de misioneros ilustres que han tenido sangre guaraní, ¿no es así? Menciono solo esta comunidad porque los tenemos cerca, los sí. Vemos cotidianamente y nos interpelan, ahí están. Pero también se podría trasladar esta problemática a otras regiones de nuestro país y a casi toda América. Hubo guaraníes en tiempos y espacios que merecen ser nombrados. Por ejemplo, los 200 guaraníes y sus familias que no hay nombres registrados y acompañaron a Garay a refundar Buenos Aires, por ejemplo. Ah. O los vencedores de Bororé, al mando de Nicolás Yiguirú. La misma Rosa Guarur, que fue nodriza del Libertador en sus primeros años en Yapeyú. Uh-huh. Se dice que él mismo tenía sangre aborigen.
Sí.
El mismo San Martín.
Sí.
El granadero Miguel Chapoyá, también que lo acompañó. Andrés Guacurari, que es nuestro prócer máximo, y su lugarteniente Vicente Tirapare, que lo reemplaza cuando él es apresado. El propio Alcibíades Alarcón, que es un referente cultural paradigmático para la provincia, elige para su tumba, él mismo lo dice, una escritura en guaraní. O sea que se va con eso a la tierra sin mal. También seguramente hay criollos misioneros, ¿perdón? Ah,
sí.
El que me rebota. Y también hay criollos misioneros que son hijos de la tierra y que se han formado en contacto íntimo con la cultura guaraní, quizás mezclados por sangre y en obrajes, yerbales y campos. No solo el hecho de haber estado antes de la llegada del europeo y luego de la ocupación nacional los hace acreedores de derechos sobre la tierra, sino que además son merecedores de nuestra atención por su simple condición de seres humanos, sufrientes, y por su aporte a la constitución de nuestra patria.
Uh-huh.
A través de los años fueron mano de obra en los yerbales, en los obrajes, usamos su cultura para presentar a nuestra provincia, usamos su conocimiento en herboristería, le debemos el mate. Sí. Sus creaciones, sus diseños, sus palabras y su música usamos sin haber pedido ningún permiso. Uh-huh. A pesar de todo esto, y seguramente me ha olvidado algunas otras razones, hoy están relegados a ser pobres entre los pobres. La sociedad misionera, quien dice a través de grandilocuentes discursos de sus representantes y también en expresiones propias, dice ser heredera de su brava estirpe. Sí. Y les da la espalda y muchas veces frunce la nariz y el ceño al cruzarse con ellos cuando están ocupando la plaza, vendiendo sus artesanías o pidiendo alguna cuestión básica como agua, como recursos, como que no volteen sus árboles. Es cierto que el despojo y el abandono y el desprecio tiene muchos años y que hoy, en la actualidad, al menos son tenidos en cuenta en determinadas circunstancias y en contadas excepciones hasta son considerados por la ciudadanía y la política, pero siguen siendo el último orejón del tarro.
Sí, sí.
Para muestra basta ver en la Dirección de Asuntos Guaraníes a su director, atornillado en el cargo desde hace casi 20 años, construyendo relaciones para que nada cambie. Al contrario, hace de su función una herramienta de política clientelar, según se cuenta en varias notas, entre ellas una nota de Misiones 4 del último 24 de febrero, donde hay múltiples denuncias en su contra, en la contra del director, a través de los años de su gestión, que mantiene a las comunidades en una relación de dependencia que no los beneficia y aún empeora su condición.
Bueno, permitime acá la cuchareada. Nosotros mismos hace cosa de 2 semanas dimos cuenta de una fuerte denuncia de la aldea
Yerutí,
claro, Perutí. Perutí, claro, Perutí, donde, bueno, hablamos de hecho con el que había resultado cacique electo, que fue implicaba el desplazamiento de alguien que venía en el cargo desde hacía mucho tiempo, y lo que denunciaba esta gente era el desconocimiento total y hasta un atropello contra ellos por parte de gente de la Dirección de Asuntos Guaraníes, precisamente para seguir con ese viejo vínculo que supuestamente les otorga a unos pocos acomodados algún tipo de beneficio.
Justamente, esa desprotección jurídica viene de arrastre, incluso en el digesto jurídico que promovió Carlos Rovira en su momento desde la legislatura, eliminó la ley 4000, que reconoce a la nación enviada como preexistente, además de sus derechos, y obliga al Estado a cumplir ciertas pautas en función de ello.
¿Fue eliminada?
Considerando de la eliminación de esta ley, del digesto, o sea, no lo incluye el digesto, dice que es por objetivo cumplido. Esta ley debió haberse incorporado a la Constitución mediante un plebiscito que nunca fue convocado. Incluso desde el Estado, se creó por decreto un Consejo de Ancianos y Líderes Espirituales elegidos por el Estado, para que analicen la ley. Ajá. Este consejo desconoció la ley, y en eso también se basó el gobierno para descartarla. Ajá. El inventado consejo fue rechazado por sus pares, y la comunidad exige el cumplimiento de lo dispuesto, reclamando ante el Superior Tribunal de Justicia, que no responde. En una nota del primera edición de 2011, se da cuenta de esto, y evidencia que la acción es deliberada, demuestra que las pocas políticas positivas en beneficio de la comunidad guaraní son solo un amago de apariencia y no un verdadero interés por sus padecimientos.
Ahora, es el colmo, se eliminó por objetivo cumplido.
Así es.
Es el colmo de la...
Claro. Ni hablar de los casos en que levantan la cabeza, como por ejemplo en el caso de la aldea Perutí. Las comunidades guaraníes que están empezando a relacionarse o que ya vienen relacionándose con organizaciones campesinas y de pequeños productores y organizaciones sindicales y sociales, y van teniendo nuevas experiencias de organización, además de contar ya con dirigentes con formación que les da mejores herramientas para realizar sus reclamos, se encuentran ante un Estado que al tener dificultades ya para manipularlos, en su impotencia recurre a matones y a la policía para reprimir sus planteos. Estos pocos ejemplos, porque son algunos ejemplos, son apenas una muestra del trato que la sociedad misionera, porque en definitiva el Estado es un representante, un reflejo de la sociedad, es una muestra de cómo la sociedad misionera tiene reservado para quienes merecen, no ya por ser quienes estaban antes, sino en tanto con provincianos, la misma consideración que los demás habitantes de la provincia. Y es responsabilidad de los propios misioneros la de exigir que se cumplan los preceptos constitucionales y los tratados internacionales que los reivindican, y buscar junto con ellos, no diciéndoles cómo deben ser, buscar junto con ellos mejores condiciones de vida que les haga justicia. La comunidad guaraní no logra hacer que escuchemos lo que tienen para decirnos, que sepamos acerca de sus deseos y de sus anhelos. Es ya irreversible la pérdida del entorno en el que construyeron su cultura. Lo que no debería suceder, y ya es hora que sea así, es que ante nuestra mirada indiferente vayan difuminándose hasta desaparecer, para que ahí sí, como impostores, de ahí el título, como impostores, declamemos con un desvergonzado orgullo nuestra identidad misionera heredada de la brava estirpe guaraní.
Ahora entiendo. Cuando me tenía que relacionar el título con los impostores y me remontaste a tanto, dije, ¿pero qué? ¿Este hombre qué le pasa? Va a ser un revisionismo tan profundo que le dé vuelta cualquier concepto
estamos impostando y apropiándonos de algo que no es nuestro y diciéndonos algo que no somos solo para tapar lo que debajo de la alfombra esta vergüenza que tenemos, que es ese abandono, ese desinterés, ese no saber qué hacer con ellos, como si nosotros tuviéramos que hacer algo con ellos. No es que nosotros tengamos que hacer algo con ellos. Tenemos que ayudarlos en nuestra posibilidad de hegemónica y de recursos para que ellos puedan desarrollarse y realizarse en lo que quieren hacer dentro, por supuesto, de este contexto de límites que antes no tuvieron, de cultura dominante y de cambio de su territorio, que es lo que ya ha pasado y que seguramente será casi imposible recuperar. Ahora, en este contexto, no empeoremos las cosas, tomemos el asunto por más complejo que sea, involucrémonos y ayudemos a esta comunidad que viene sufriendo tantas penurias desde hace tantos años.
Es un... Bueno, creo que está implícitamente dicho en lo que planteas, ¿no? Es un... ¿cómo decirlo? Es una adaptación mutua en definitiva de las costumbres ancestral, de una cultura ancestral como la guaraní, con un mundo, llamale occidental, civilizado, no sé cómo definirlo, civilizado es muy descalificador para con las otras civilizaciones, ¿no? Pero digo, es un camino de construcción dinámica sobre el que no se puede establecer demasiado. Digo, ¿cómo incorporás una cultura que tiene a la caza y a la pesca como parte esencial de su modus vivendi en un territorio acotado a determinado número de hectáreas, por ejemplo?
Mira, yo creo que el tema es tiene una complejidad de una vastedad, creo que en mi caso, ¿no?, inabarcable. Ya hay tantos estudiosos, incluso algunos amigos que han estudiado esta problemática, y no es solamente el tema de cómo consiguen su alimento. Estos pueblos tienen una forma de ver el mundo y la naturaleza que es tan incomprensible para nosotros. Te doy un ejemplo. Los pueblos amazónicos se relacionan con lo que los rodea como iguales. Como iguales, no como iguales en cuanto a estatura, en el sentido de sus derechos o de su forma de importancia, sino que ellos consideran que todos tenemos el mismo origen, que todos alguna vez fuimos humanos, no solamente los hombres, sino también los animales y las plantas, incluso hasta las piedras. Entonces le dan una entidad a las cosas y se relacionan con esas cosas o con esos objetos en un plano, sino ya de igualdad, por lo menos de un respeto de origen propio. Hasta ese punto se llega, es en algunos casos es incomprensible. Ellos consideran, por ejemplo, que los animales nos ven a nosotros como animales y ellos se ven como humanos. Hasta eso hay que comprender. Yo no digo que así sea en el caso de estos guaraníes que nosotros vemos y con los que hablamos, porque hay cuestiones que seguramente han sido modificadas, pero de ahí viene su cultura y su forma de ver la naturaleza.
Sí.
Entonces, el hecho de nosotros tener que decirles a ellos, o querer decirles a ellos, cómo es la buena forma de vida, cómo es la buena forma de organizarse, y qué es lo que ellos deben hacer, o que deben adaptarse, o que deben integrarse. Nosotros no sabemos si ellos quieren integrarse. ¿Quién sabe? ¿Quién les pregunta?
Bueno, claro. Pero está claro que a partir de, bueno, por ejemplo, una realidad que, como vos decís, la historia los tuvo parte como parte además partícipe y con su propia sangre de la constitución, en definitiva, del país, de la Argentina. La constitución política, quiero decir, de la Argentina, pero al mismo tiempo eso no se puede negar que ha significado para ellos un cambio per se.
Sí, por supuesto, basta ver cómo escribía Andrés Guacurari en las cartas en las que él se dirige a Artigas.
Ajá.
Y en los conceptos que él tenía de gobierno de su región.
Uh-huh.
Y Andrés Guacurari era un guaraní,
claro,
nacido en San Borja. Por lo tanto, ahí viene esa complejidad de saber los artistas, escritores, músicos, defensores de la naturaleza, sabios de la naturaleza. Todo ese acervo lo estamos matando, estamos llevándolo, transcribiéndolo en una hoja de un libro para que no se pierda, solo para nuestro provecho, y como quitándoles a ellos el protagonismo y la participación necesaria. Con esto no estoy proponiendo ninguna solución revelada ni nada, porque no sé cómo se hace. Yo no soy un especialista, sino que creo que es un tema que me interpela y que me dice que algo que estamos haciendo mal, que hay gente sufriendo ahí, que los estamos tapando para que no nos moleste, y tengo esa sensación interna que lo que estamos haciendo es esperando que se muera el último para que ya después los nombremos, como digo, con el orgullo de ser descendientes de esa cultura, cuando no lo somos. Al contrario, nosotros fuimos los artífices de su desaparición.
Y bueno, ¿qué te puedo ¿Qué te puedo agregar? No, en principio, realmente lo que se me ocurre, pienso, por ejemplo, en los las plataformas pensadas para, como una de las líneas de integración, llamale, por ejemplo, la educación bilingüe, y que por ahí una de las cosas primeras para pensar es que la bilingüidad o el bilingüismo lo arranquemos por nosotros mismos.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no?
¿Por qué darle a ellos educación bilingüe
sin aprender nosotros claro, también esa doble lengua?
Claro, claro. ¿No será que le estamos dando una educación bilingüe para que ellos puedan entender por qué les conviene occidentalizarse, entre comillas?
Claro. Sí, sí, no, es todo, es todo un planteo. Lo comento al aire porque además, bueno, estas reflexiones creo que son para eso. Cuando pasaba a la nota escrita, la entrevista que le habíamos hecho al cacique de la comunidad perutí, era una dificultad transcribir al lenguaje castellano escrito lo que él nos había expresado en lo que es su segunda y forzada lengua, claramente. Y traté de transcribirlo literalmente de tal modo que fuera comprensible para lo que es el lenguaje que al menos uno está acostumbrado a transmitir como intento de comunicación con los demás. Al hacerlo, traté de remarcar todo el tiempo que este flamante cacique, elegido espontáneamente, incluso sin que él siquiera se hubiera propuesto por su comunidad, estaba haciendo el enorme esfuerzo de transmitirnos a nosotros su problema en nuestra lengua, que no es la de él, en todo caso es su segunda lengua. Yo no manejo una segunda lengua, por ejemplo.
Así es, así es. Y con esto, con esta reflexión, tampoco es que quiero idealizarlos.
No, claro.
Son también seres humanos con sus debilidades, sus miserias y sus grandezas.
Indudable.
Lo que no podemos hacerlo es meterlos abajo de la alfombra. Incluso los especialistas, los antropólogos y los etnógrafos no se ponen de acuerdo de cuáles deben ser los caminos a seguir. Está lleno de referencias, de críticas, de antropólogos que han hecho desastres internándose en comunidades aisladas, que a partir de su llegada han desaparecido solo por ese hecho.
Claro.
O sea que la complejidad es enorme.
Sí.
Pero ahí los tenemos, son un grupo de gente muy grande, familias con niños y que tienen derechos porque habitan en la Argentina y la Constitución los reconoce, y nosotros mismos que tenemos alguna sensibilidad los vemos como semejantes. Por lo tanto, es una crueldad ver esos chiquitos pedir en los semáforos descalzo en cualquier temporada del año, y vienen a mendigar a las ciudades cuando podrían estar haciendo una vida, la vida que ellos elijan, pero con todo lo que necesitan en sus lugares de origen.
Uh-huh. Bueno.
Así que bueno,
para
que lo piensen,
aquí
sí, que nos escuchó, que cuando vea un día en la calle, piensen que detrás de ello hay abandono, hay desidia, hay explotación, y que le debemos tanto a esta etnia y a esta gente, le debemos tantas cosas. El mate que yo estoy tomando en este momento se los debo a ellos. Y bueno, y ahí nos está, en cada mate que nos cebamos hay cultura guaraní.
Dejemos de ser impostores, es el desafío de la deconstrucción que nos demandan los tiempos. Gracias, Carlos.
Bueno, un abrazo grande.
Me gustó la reflexión.
Que tengan un lindo día.
Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Escuché Chao. Atentamente y en silencio para tratar de entender y reflexionar con mayor profundidad. Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo grande. Chao. Feliz cuarentena. Chao.
Gracias.